La elaboración de una guía de uso de la IA para empresas es un proceso que implica crear un documento o conjunto de documentos que orienten a las organizaciones sobre cómo implementar, gestionar y aprovechar la inteligencia artificial en sus operaciones. Esta guía puede abordar diversos aspectos clave, como los beneficios de la IA, las áreas de aplicación, las consideraciones éticas y de seguridad, las estrategias de implementación, la capacitación y formación de empleados y la evaluación y análisis de resultados. Una guía de uso bien elaborada puede ser una herramienta crucial para las empresas que buscan adoptar la IA de manera efectiva y responsable, ayudándolas a navegar por los desafíos y oportunidades que presenta esta tecnología. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. Hoy, el tema que nos ocupa es el Legal Prompting, guía de uso de la IA para cada empresa. En este seminario nos sumergiremos en este apasionante nuevo mundo que se nos abre, como es el del uso y conocimiento de las IAs. Lo haremos de la mano de Ignacio Alba. Ignacio es licenciado en Derecho, opositor a notarías, experto en fiscalidad, TIC, protección de datos y compliance y aplicación de la IA en la vida diaria del abogado. Es abogado en ejercicio desde el año 1991 y ha sido letrado y secretario de la Corte de Arbitraje de Granada durante 24 años y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Granada de Arbitraje en el Máster de Acceso a la Abogacía y del Colegio de Abogados de Granada de IA y Monográfico de Arbitraje. Buenos días, Ignacio, y bienvenido.
Buenos días, María.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias por esta presentación y por acogerme en esta casa en la tercera vez.
La tercera vez ya. Ajá. Muy bien. Encantado de poder contar contigo, como bien dices, por tercera vez ya. Y nada, vamos a pasar un ratito agradable, sobre todo despejando todas estas dudas en el uso, ¿no?, de las guías para las empresas. ¿Vale, Ignacio? Así que si te parece, cuéntanos para empezar por qué es tan importante ese análisis, ¿no?, de la relación de los puestos de trabajo antes de implementar esa inteligencia artificial en la empresa.
Bueno, previamente, si es que en toda esta materia se está renovando continuamente, una de las Big Four, creo que ha sido Deloitte, ha hecho un estudio a nivel empresarial sobre la influencia que tiene la inteligencia artificial en las mismas. Entonces, con carácter positivo, en cuanto a eficiencia, productividad y ahorro de costos, supone un 30% de beneficio. En cuanto a sentimiento de amenaza con respecto a la competencia, pues se habla de una preocupación de un 28%. Respecto al respeto y la amenaza del cumplimiento normativo, se habla también de otro 30% de preocupación. Lo que sí es verdad es que todo el mundo es consciente que en breve plazo, no más de 5 años, se va a producir una transformación en las organizaciones de las empresas en un 70% de ellas. Entonces, por eso ese tipo de impacto que afecta transversalmente a la empresa requiere que hagamos una relación de los puestos de trabajo de la empresa, que determinemos cuál es el rol que tiene cada puesto de trabajo y en qué medida se puede mejorar y optimizar. A lo largo de esta entrevista, en la medida que sea aplicable, voy a intentar aplicar un consejo práctico y una advertencia por riesgo. El consejo práctico requiere que se haga un mapeo muy detallado de los procesos y las tareas de cada departamento. O sea, la RPT, relación de puestos de trabajo, elaborando qué funciones tienen para ver qué aplicación en la inteligencia artificial. El riesgo es que si no se hace bien, la guía de implemento de la inteligencia artificial puede generar riesgo y, en segundo lugar, puede generar disfunciones en el propio funcionamiento de la empresa.
¿Vale? Vale. ¿Y cómo se podrían identificar qué puestos de trabajo son más susceptibles a esa implementación de la IA?
Muy buena pregunta, María. Vamos a ver, todos en el día de hoy utilizamos el correo electrónico. Entonces, imagínate que se producen muchas tareas repetitivas, que se producen muchos procesos que son automatizables, que utilizamos áreas con mucha alta demanda de datos. Entonces, la inteligencia artificial aquí tiene un papel fundamental. Como llaman los ingleses, disculpa que lea, pero se llama reskilling, el reciclaje de personal laboral, es absolutamente imprescindible. Hay que utilizar las herramientas, hay que aplicarlas bien, pero hay que tener en cuenta los riesgos. Yo recomiendo el uso de las inteligencias artificiales instalándolas en local. Ignorar la automatización de esas tareas críticas supone una repetición de las labores de trabajadores que al final se aburren y no se obtiene el verdadero rendimiento y capacidad y aptitudes de los trabajadores.
Bien, Ignacio, ¿y qué consideraciones éticas y legales deben tenerse en cuenta?
Bueno, en este sentido, consideraciones éticas y legales hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, con las redes sociales y la utilización, hay que tener muchísimo cuidado, porque nos afecta. Proteger tu propio empleo, proteger las razones y la de equidad y de igualdad, la necesidad de no discriminación en los procesos de selección, el cumplimiento de todas las regulaciones laborales en los procesos de selección. Es crucial en este sentido poder utilizar y ser aplicable tanto el nuevo reglamento de inteligencia artificial, que va a tener muchísimo desarrollo, y sobre todo el reglamento general de protección de datos. Curiosamente, tanto en uno como en otro funciona una nueva teoría de responsabilidad proactiva. La influencia anglosajona ha sido muy, muy llamativa. Esta misma mañana he entrado en búsqueda con una herramienta de inteligencia artificial en la sede de todos los partidos políticos. A ver, ¿qué dicen de la inteligencia artificial? Ninguno dice nada. Tenemos una agencia de supervisión de inteligencia artificial que se fue a La Coruña, que no se quedó en Granada, pero nadie dice nada de esto. ¿Qué ocurre? Pues que es necesario que seamos aconsejados por expertos en ética, en derecho laboral y en técnica de información de la comunicación para que el análisis que haga del uso que se va a hacer la inteligencia artificial sea adecuado a la labor de cada empleado en evitación de riesgo. Tenga en cuenta que cuando se utiliza la inteligencia artificial se queda grabada 10 años. O sea que los riesgos siguen estando ahí si se usan mal.
Vale. ¿Y cómo se podría determinar qué puestos de trabajo se beneficiarían más de esa inteligencia artificial aplicada en la empresa?
Bueno, pues lógicamente volvemos al análisis de la relación de puestos de trabajo, de la capacitación exigible a cada función y la necesidad de hacer un cuadro con un organigrama de funciones. En la medida que se usan muchísimos datos, en la medida que la capacidad de integración influye en la jerarquía que existe en el organigrama, es preciso realizar todo esto. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas a un proceso de selección, un perfil de ingeniero de telecomunicaciones especializado en redes, y que vas a una empresa alemana, pero te van a hacer la entrevista en inglés. Pues lo que tienes que hacer es decir a qué perfil vas a ir a examinarte y te van a hacer y decirle, pregunten usted las 20 preguntas que me van a hacer en inglés. Y te hace la contestación y te preparas. Quiero decir que es que puede, el beneficio puede ser no solamente para las propias organizaciones, sino para los propios trabajadores. Incluso en el nivel de promoción interna. Es muy importante, claro. Porque a lo mejor un informático que no le gusta, la inteligencia artificial no llega, pero sí puede. Entonces, verdaderamente, para evitar ese tipo de frustración, es importantísimo que se pueda concienciar y darle el valor añadido y los conceptos para que los trabajadores tengan en su propio ADN, por decirlo de alguna manera, que el uso de la inteligencia artificial ya va a llegar, pero no se va a ir nunca.
Vale, ¿y qué tipo de permiso o acceso se deben establecer para el uso de esa inteligencia artificial dependiendo de los diferentes puestos de trabajo?
Claro, esta pregunta es que está muy bien determinada, al igual que cuando respecto de los conocimientos que tiene una organización, una empresa, sí. Cada empleado tiene un password, una clave de acceso, es preciso determinar quién utiliza la inteligencia artificial. Por ejemplo, si se trata de una empresa farmacéutica que se está investigando, es absolutamente preciso para obtener nuevos medicamentos que el uso de la inteligencia artificial sea en local, de manera que tú adquieras el conocimiento de que aparece en el exterior, pero lo que tú avances no pase a terceros, solamente quede en tu conocimiento. Y es por eso por lo que es absolutamente preciso lo que has comentado, donde dependiendo del tipo de trabajador que hay, por ejemplo, el conserje que se encarga de registrar quién entra, quién sale y vigilar los alrededores de la empresa, no tiene que tener uso de la inteligencia artificial para nada. Si hay algún problema, quien tendrá que hacer uso de ella será otra persona. Imagínate que eres un restaurante, quiero decir el riesgo también, sí, que eres un restaurante que tienes 5 estrellas Michelin. Y resulta que tienes allí un trabajador que está utilizando y que quiere renovar con las recetas. Si introduce una receta, inteligencia artificial la pierde el contenido, de manera que si llega posteriormente alguien y le pregunta por un tipo de receta, pues lógicamente va a adquirir ese conocimiento de un tercero, fíjate.
Vale, entonces, ¿cómo debemos capacitar a los trabajadores, ¿no?, para que hagan un uso responsable, digamos, de esa inteligencia artificial, para que no ocurran cosas como estas que acabas de contar?
Bueno, yo creo que en ese sentido iniciativas como esta de Educa Tech Group son importantísimas, de llamar la atención, en primer lugar, a través de estos vídeos que estamos realizando, sino también porque hay que realizar una formación continua. Claro. Esa formación continua es parecida a la formación continua que existe en materia de compliance, o sea, top from the top, o sea, desde arriba, desde el consejero delegado, director general, integrante del consejo de administración, siguiendo por toda la relación de puestos trabajadores y siguiendo con los socios de negocio, lo que en inglés se llama los stakeholders, hay que realizar una formación de apoyo que comprenda la comprensión de la privacidad de los datos, la comprensión de la protección de los datos personales y el cumplimiento de la normativa vigente. El nuevo reglamento de inteligencia artificial verdaderamente ha sido un esfuerzo bastante ímprobo, pero la técnica avanza mucho más rápido que la normativa. Entonces, tiene que haber un programa de capacitación a todos los empleados y ese programa tiene que hacerse habitualmente todos los años, para que se pongan al día todos los trabajadores. El uso ineficiente o incorrecto, el hecho de que un trabajador pueda acceder a navegar y pueda implementar y pueda instalar en el ordenador de su puesto de trabajo una inteligencia artificial, puede suponer un riesgo. Por eso, en algunos sentidos, están de alguna manera acotadas los accesos a los cuales se accede a través de las propias webs, de las páginas, ¿eh?
Vale, ¿y qué políticas de uso y monitoreo se pueden implementar para garantizar efectivamente ese uso responsable de la IA?
Ese uso responsable de la IA viene previamente determinado de la calificación de riesgo. En la primera ponencia que colaboramos hablábamos del riesgo prohibido, del riesgo grave, del riesgo permitido y del riesgo inexistente prácticamente. Eso hay que saber si cuando tú utilizas la inteligencia artificial, que en nuestro caso somos como responsables del despliegue que se llama, es absolutamente imprescindible saber dónde estás y saber una serie de conceptos que son muy complicados. Creo recordar que el reglamento de inteligencia artificial en el artículo 3 o 5 tiene 68 definiciones. Eso es muy complicado saberlo. Entonces, hay que crear un manual de uso de la inteligencia artificial y cómo se aplica a la actividad propia de la empresa, adaptarlo al objeto social. No tener las cosas claras puede llegar a unas sanciones que son muy relevantes. Creo que es preciso dejar constancia que el precio, que el coste que tiene hoy en día, que son 22 euros, una inteligencia artificial si te registra, es muy poco con relación al riesgo que se asume. Los seguros de responsabilidad civil aquí jugarán su papel, pero las sanciones pueden llegar al 6% del volumen bruto de facturación. Eso es muchísimo dinero. Ejemplo hay, ahí está Google, ahí está Facebook, esas sanciones que le imponen a nivel de la Unión Europea, pero que son incluso más altas que las que existen en materia de protección de datos.
Vale, y hablando de este nuevo reglamento, ¿qué aspectos de este del RIA, ¿no?, debemos tener en cuenta al elaborar esas guías de uso?
Bueno, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente transparencia, explicabilidad. Hay que conformar a los empleados en esa necesidad de seguridad, en esa necesidad de privacidad y en esa responsabilidad. La responsabilidad proactiva que hemos comentado antes, que supone el análisis de la situación, identificación del riesgo, análisis del riesgo y mitigación o mejora de, o elusión de riesgo o mitigación para años sucesivos, tiene que funcionar que, tanto en materia de protección de datos como en materia de inteligencia artificial, como en cualquier otra materia que afecte a la empresa y que genere riesgo. ¿Por qué? Pues porque constantemente hay, esto no es una materia que sea totalmente estática, sino que se va moviendo constantemente. Eso lleva consigo pues que la formación tiene que ir acompañada. Yo entiendo, creo que cualquier persona que en una organización, sea administración pública o sea empresa privada, tenga acceso por internet a través de un ordenador, tiene que tener totalmente acceso a una formación específica, porque no solamente la sanción, es el daño reputacional que le puede afectar, ¿eh? Las redes sociales hoy tienen un poder de influencia en la clientela enorme, totalmente.
Ignacio, ¿cómo se puede abordar la responsabilidad por productos defectuosos en el contexto, digamos, de la IA?
Pues acaba de salir precisamente un nuevo reglamento de responsabilidad por productos defectuosos, sí. que prácticamente, de alguna manera, deroga el texto refundido de consumidores. Hay que asegurar la calidad y la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial. En España, tengo constancia, porque estoy colaborando con ellos, una empresa que se llama Maite, que tiene una aplicación de herramienta artificial de derecho español, que tiene adoptadas todas las garantías, de manera que todos estos riesgos que hemos comentado antes no existen, porque trabajan solamente en tu entorno. Utilizan todas las fuentes de conocimiento, que a lo mejor pueden tener 1 millón de documentos, pero el avance que realiza solamente queda en tu propio beneficio. Entonces, es muy importante que la responsabilidad de algún producto que funcione mal tiene cierta influencia en cuanto al consumidor, ¿eh? Porque la prueba, en caso de producirse un daño, se produce una relajación, pero no se produce totalmente una responsabilidad objetiva del productor o fabricante o importador de un producto que cause daños. Lo que sí es verdad es que hay que tener unos planes de contingencia de prevención, porque difícilmente se pueden adoptar medidas cuando se adoptan a toro pasado. Nos acordamos de la Santa Bárbara cuando ha tronado. Luego hay que tener previsto qué ocurre en esta ocasión. Hay que tener previsto un comité de crisis, un especialista en protección de datos, un especialista en materia de inteligencia artificial, un informático y el CEO de la organización. ¿Qué van a hacer? Me pongo el ejemplo típico de la brecha de seguridad. La brecha de seguridad del patronato de la Alhambra de hará 7 años, pues se solucionó adoptando las medidas correctoras, pero se habían filtrado, me parece que eran los datos de 2 millones de personas, ¿eh? Eso es muy duro. Ese tipo de medidas correctoras y esa reacción inmediata supuso que eludieron la sanción que le podía venir de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la teoría, además, de nuestro Tribunal Constitucional, que dice que se aplica en estas ocasiones, que si usted obtiene un beneficio, usted tiene que asumir las consecuencias malas.
¿Eh? Exacto. ¿Y qué papel entonces juega esa documentación, digamos, ¿no?, en el cumplimiento de la IA y en la responsabilidad de productos defectuosos?
Bueno, en este sentido lo que ocurre es el mismo sistema que comentaba antes, de esta rueda que comentaba. Nosotros tenemos obligación de registrar todo lo que acontece, y registrar todo lo que acontece empieza por registrar las medidas preventivas. Esto se llama, en términos ingleses, un repositorio. Tú tienes constancia a través de los programas, como existe el programa en materia de denuncias, todo esto, pues que tenemos que dejar constancia de qué medidas hemos adoptado y cómo ha evolucionado un riesgo o una contingencia. Hay que implementar un sistema de gestión de documentos y un sistema de registro de documentos, porque si luego acontece, como ocurre en materia de prevención de riesgos penales de personas jurídicas, acontece un riesgo y tú no tienes antecedentes guardados diciendo, oiga, lo que ha ocurrido es que no ha pasado nada, pero si te ponen una denuncia y posteriormente y se llega a demostrar que no existía nada, pues es que, además, esto, que parece una tontería, ha llegado a ocurrir en el caso Bankia, donde el plan de prevención de riesgos penales estaba hecho tan mal, tan mal, tan mal, que cuando se realizó había incorporado unos delitos que no existían cuando acontecieron los hechos. O sea, habían utilizado una cosa de un documento que no existía en aquellos momentos. Entonces, Es que verdaderamente puede ocurrir. Entonces, hay que ser consciente del riesgo de sanciones y evitar las posibles infracciones que se puedan acometer. ¿Vale?
Vale, ¿y cuáles serían los principales riesgos de la inteligencia artificial en relación a esa protección de datos de la que estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, tenemos el ejemplo típico de hace unos días, donde desde que vas a un hotel o alquilas un coche, pues te piden, lo único que te falta que te pidan es el número de zapatos y la talla
sí,
de tu camisa.
A mí me parece una recopilación excesiva de
creo
datos.
Creo que es excesiva. Hay un principio en materia de protección de datos recogido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que dice el principio de minimicidad. O sea, en materia de calidad usted necesita los datos que necesita. Pero eso, el nivel normativo de la norma... el rango normativo de la norma que lo regula no es una ley orgánica. Yo entiendo que eso puede ser objeto de recurso porque es excesivo. Oiga usted, yo no tengo por qué contarle con quién voy a un hotel. En condiciones normales voy a ir con mi mujer o con mi hija o con mi hijo o con quien sea o con un compañero de trabajo. Pero usted no tiene por qué saber, ni nadie tiene que saberlo.
Ni yo tengo por qué decirlo.
Claro. por qué decirlo. Además, ¿qué tienes que decir? Y al final te inventas lo que tienes que decir. ¿Y por qué tengo que utilizar un medio de pago tengo que identificar un medio de pago cuando la normativa de prevención de blanqueo de capitales me exige que hasta 1.000 euros yo pueda pagar en metálico, pero ¿por qué tienen que dejar constancia? Eso será su problema de contabilidad de ellos a nivel interno, con problemas con la agencia tributaria. Pero el Ministerio Interior no tiene por qué tener eso. ¿Eso qué origina? Pues una serie de ficheros, que esos ficheros al final pues están ahí. Y, lógicamente, tienen el riesgo de que pueden ser objeto de brecha de seguridad, de rastreo, y tienen que estamos en manos, porque de todo el mundo es conocido que a través de la Deep Web hay ficheros de datos que se venden en el norte de Europa y compran los datos de 1.000 cuentas corrientes por 100 euros. Todo esto requiere, hay que anonimizar los datos, de manera que si usted me vincula a determinado tipo de datos, usted haga las estadísticas que quiera, pero disóciele de mi persona, de mis datos personales. Usted no necesita nada más. Luego tenemos otra cosa. Si es que el tema de los informáticos. Yo seguro que suena a todos el tema de un ataque informático que se recibió en mayo de 2017. I wanna cry. Yo quiero llorar. Estaba en un congreso de materia de cumplimiento de prevención de riesgos penales de personas jurídicas y estaba un CEO de una multinacional española que recibe una llamada en mitad de una conferencia y lamenta lo que ha ocurrido, pero se tiene que ir. Y uno de los ponentes que estaba con él, de una Big Four especialista en materia de ciberseguridad, se levanta y pide excusa y se va. Coincide que yo salgo porque me volvía para Granada. Y les pregunto, ¿qué ha pasado? Dice, hemos tenido una brecha de seguridad impresionante. Y la brecha era tan sencilla que los programadores de los ordenadores, de sus programas, no actualizaban el sistema operativo porque al actualizar el sistema operativo de Windows le producía cierta interferencia en lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué ocurría? Que nunca apagaban el ordenador, no se actualizaba. Por ahí le entró y Telefónica estuvo parada 2 días totalmente. Y esos riesgos están ahí. Luego, el hacker no era tan habilidoso luego para sacar la pasta que podía haber sacado, pero que hay casos en todos los lados.
Y hablando de esos riesgos, Ignacio, ¿cómo se puede mitigar esa recopilación excesiva de datos y el uso no autorizado también?
Bueno, yo creo que eso desde lo que se llama el soft law, o sea, la normativa que emana de la Agencia Española de Protección de Datos, la normativa que va a emanar de nuestra Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la normativa que emana también, porque es que estamos hablando de la orden ministerial que regula el tema de registro en los hoteles, normativa transferida que pertenece al Ministerio del Interior, pero en materia de turismo existe también que cumplimentar alguna documentos que son de comunidades autónomas. Hay que dimensionar el uso de la inteligencia artificial y el riesgo de recopilación excesiva de datos porque el riesgo de brecha existe. eso es así. Entonces, compartir información autorizada, que verdaderamente es muy fácil darle un clic y pasas una Excel con 20.000 datos en un segundo, eso hay que adoptar una serie de medidas y, sobre todo, formar. Y en este sentido, vuelvo a reiterar, iniciativas como la de esta empresa y son importantísimas de ir insertando en el ADN de todo el mundo los riesgos que asumen y las ventajas que sostienen, pero también los riesgos y posibles infracciones y sanciones. El riesgo reputacional que comentábamos antes, redes sociales. Ayer mismo salió una normativa para corregir, o va a salir una normativa, de que para cualquier influencer que tenga más de 100.000 seguidores en redes sociales, si dice un bulo, tiene que corregir.
Tiene que corregirlo.
O sea, que lo tenemos ahí encima.
Así es. ¿Y qué riesgos plantea, Ignacio, esa inteligencia artificial en relación tanto con la propiedad intelectual como con esos secretos empresariales, ¿no? Ahora que estamos hablando, enfocándolo en la empresa.
Pues sí, lógicamente eso tiene los riesgos que os acabo de comentar. Empresas que se dedican a la investigación, empresas que fabrican máquinas, herramientas, empresas que fabrican medicamentos, todas tienen su pequeño conocimiento de lo que saben hacer, cómo lo hacen y cómo obtienen sus rendimientos, eso hay que protegerlo. La inteligencia artificial no genera derechos de autor. O sea, tú te compones un soneto con inteligencia artificial, lo puedes vender, puedes componer una canción de rap y no generas derecho de autor. Si tú te lo plagias, no puedes pedir protección porque no lo has creado. Entonces, empieza la necesidad, otra vez, comentamos, de ir documentando todo lo que acontece desde que utilizas la inteligencia artificial. Entonces, hay una nebulosa en cuanto tú, por ejemplo, puedes introducir en una IA un cuadro de Picasso y le dice, oye, inspírate en este cuadro de Picasso y hazme unos lápices con esa inspiración, el dibujo de unos lápices, claro. Picasso tiene su derecho de autor todavía. ¿En qué queda? O una estatua de Botero. Ahí ese tema está dirimiéndose. En realidad, ahí en trámite un reglamento que lo va a desarrollar, porque son obras derivadas. Es absolutamente necesario, primero, concienciar, porque nos cargamos a los autores. Vamos a ver ahora a nivel. La inteligencia artificial tiene un nivel medio como literato, pero las próximas versiones que están anunciadas tienen un nivel de doctorado. A los genios no les van a superar nunca la inteligencia artificial, porque la inspiración no la tienen. Pero tenemos que ser conscientes de que pueden hacer mucho daño a la creación.
Claro, entonces, Ignacio, si no genera derecho de autor, ¿cómo se puede proteger la inteligencia artificial que se genera a través de la IA?
Bueno, pues tú tienes que, de alguna manera, mecanizar y dejar en tu repositorio de tu empresa qué parte usa de inteligencia artificial, qué parte no, y sobre todo qué trabajador. En el Estatuto de los Trabajadores está previsto que el trabajador que se dedica a temas de invención, sí, pues tiene, depende de cómo se pacte, el trabajador tiene derecho, no tiene derecho, o es derecho de la empresa. Todo eso. Entonces, hay que establecer unas políticas dentro de las organizaciones de cara de que si obtiene el beneficio la empresa, determinar cuál es el proceso, sobre todo para evitar que los contenidos que tú avances, sí, no formen parte del avance de la inteligencia artificial. He comentado el tema de la receta de cocina, pero puede ser el plano de un modelo, de un motor o lo que sea, que ya está en la inteligencia artificial, ya se pierde el control. Y luego ponle un pleito a una empresa que está en Estados Unidos, en San Francisco. Eso es inviable.
Bueno, Ignacio, para ir finalizando, que nos estamos aproximando ya al final de esta charla, coméntame un poquito cómo se debe implementar la guía de uso de inteligencia artificial en la empresa. ¿Cómo deberíamos implementarlo?
Bueno, pues yo creo que, lógicamente, esto supone un cambio radical en la normativa que ha existido hasta ahora, que afecta transversalmente desde las relaciones laborales, desde el know-how, secretos empresariales, protección de datos, propiedad intelectual, propiedad industrial. Tiene que hacerse de una manera gradual. Hay que capacitar y monitorizar y dejas constancia de toda la información que se da a los trabajadores. Tienen que saber cuáles son los riesgos que hay. El próximo febrero desaparecen, el 1 de febrero desaparecen, o por lo menos deben desaparecer las inteligencias artificiales de uso prohibido, como puede ser aquella en que son capaces de predecir tu conducta, si, salvo en algunas ocasiones que si eres trabajador y trabajas en lo alto de un andamio y tienes una máquina vigilándote y te ve mareado, pues te pueda dar una alarma por razón de prevención de riesgos laborales, pero no para saber si estás trabajando más o menos. Eso hay que regularlo. Entonces, esa graduación y esa formación tiene que ser sistemática, tiene que ser gradual y tiene que ser con el asesoramiento profesional adecuado. Y vuelvo a insistir, hay que evitar incurrir en los errores que supone esta resistencia al cambio. Esto es un tren, o te subes o te arrolla. Esa es mi percepción. Yo no soy ludista, pero la verdad es que sí soy lo que se llama aceleracionista. Creo que es una cosa que nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar mejor, con más ayuda. Pero, reitero, antes comentábamos fuera de cámara, el primer prompt que te dé la inteligencia artificial, el primer output que te dé, no te fíes nunca de él. La primera contestación, hay que seguir contigo.
Hay que seguir preguntando. Muy bien, Ignacio. Y ya por último, esto ya es una curiosidad, ¿vale? ¿Qué habilidad o conocimiento tú desearías haber desarrollado antes en tu carrera profesional y por qué?
Bueno, fundamentalmente, en mi caso, yo he tenido la suerte de estar en un despacho de abogados que en materia de formación se hacía de todo, pero yo para mí echo de menos una formación en inglés verdaderamente importante. En un momento dado has perdido clientes por no saber hablar inglés, sobre todo en un ámbito, chapurreas algo, pero entiendo todavía en esta materia lo que estamos comentando.
Tan específica, ¿no?
Y en un mundo donde está tan globalizado que el inglés, sé muy poquito, me defiendo para ir de viaje, pero poco más profesionalmente. Entiendo que es un hándicap para mí, y así te lo comento.
Vale, bueno, nunca es tarde, Ignacio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y, bueno, habernos dado un poquito más de luz en esta implementación de las guías de uso en las empresas, Ignacio. Gracias de nuevo y te esperamos cuando quieras volver.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y enhorabuena por este tipo de iniciativa.
Muchas gracias, Ignacio. Venga. Esperamos que la participación de Ignacio nos haya ayudado a comprender algo mejor este mundo del Legal Prompting, guía de uso de la IA para cada empresa. Esperamos también que les haya servido de ayuda todos los consejos prácticos aportados para entender la aplicación de las diversas herramientas gratuitas que ofrece la inteligencia artificial, en este caso para las empresas. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y poder aprender de expertos y profesionales como Ignacio en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.